Bueno, ¿cómo andan? Este es el episodio número 7 de Alerta Bisontes. Hoy tengo el honor totalmente inmerecido de charlar acá un rato con Carlos Maslatón. Así que bueno, largamos. ¿Cómo andas, Carlos?
¿Qué tal, Siberia? Gracias por llamarme. Un honor también para mí estar en tu podcast. Así que bueno, vamos a conversar un ratito sobre política, economía, de lo que sea, ¿no? Lo que vos quieras y estoy abierto para discutir también.
Dale, dale, 10 puntos. Yo tenía ganas, venía pensando estos días las preguntas para hacerte y en realidad, y hay una que no me la puedo sacar, que no sé si será buena, capaz que es una pregunta medio boluda, pero no me la puedo sacar
A
de la
ver.
cabeza. Así que me voy a dar el gusto de preguntarte y la cosa es más o menos así. ¿Cómo estás? Vos sos un tipo que fuiste dirigente estudiantil. Que básicamente hiciste una revolución política, una especie de, como si puede ser una reacción neoconservadora dentro de la política universitaria. Y evidentemente en ese momento, por lo que hiciste vos y por lo que hizo UPAO, tuvieron una fuerza la cual liquidaron a todo el resto y se impusieron. Pasaron 20 años, 30 años de la nada pura política, y yo estoy viendo desde acá, desde Miami, ¿no? No vivo en Buenos Aires, pero dentro de las redes sociales, los actos, la gente, Twitter, qué sé yo, mucha fuerza juvenil, liberal, libertaria, neoconservadora, derechista, como quiera llamarlo, pero estoy viendo algo que desde que me fui a Argentina en el 2012 no existía en absoluto. ¿Cómo ves ese tema?
Yo creo que está muy bien identificado lo que está diciendo. A mí me parece que hay, en este caso, en estos años, probablemente haya empezado hace 2 o 3 años, ahora vamos a ver por qué, pero existe una revolución ideológica liberal y cultural liberal en la gente joven. Es muy, muy fuerte, es mucho más fuerte que la que vimos nosotros en la década del 80. Y hay una diferencia entre las dos. La de la década del 80 era una revolución de dirigentes políticos liberales que arrastraron después a la opinión pública. Es decir, mayoritariamente era militancia política, que después se expandió, porque la militancia tiene como objetivo convencer a los demás. Nosotros fuimos protagonistas de ese gran movimiento en los partidos liberales, en la universidad, con una agrupación liberal, UPAU, que ya la mencionaste, pero lo vi, esa experiencia fue enorme, que desde el punto de vista electoral eran entre 15 y 25% de los votos del país, podía ser el 35 o 40% de los votos de la universidad, pero tenía menos inserción social general de la que hay ahora. Lo que yo estoy viendo ahora es muy, pero muy importante, es muy significativo, lo veo en todos los sectores sociales, lo veo en todas las provincias, lo veo disperso por todo el país. Y esto, fíjate qué es lo que ha permitido candidato como José Luis Espert, tener una estructura mínima, por lo menos, para empezar a perfilarse en política. En una semana vamos a votar acá en Argentina en las elecciones PASO, en las primarias. Bueno, yo creo que José Luis Espert ya pinta para consolidarse en un tercer puesto, después del peronismo y después del macrismo, ¿no? Y eso es muy importante. Y lo que veo que tiene un apoyo social que no se daba antes. Quizás hay ciertos elementos tecnológicos que permitan que esto se esté dando de esta manera. Hace 35 o 40 años no existía Facebook, Twitter, no existían los celulares, no existía el smartphone, no existían las páginas, no existía nada de lo que hoy nos permite multiplicar nuestra llegada, no estaba Instagram. Entonces, eso quizás esté dando un impulso adicional. Y es probable que la gente liberal de centro derecha o de derecha sepa usar mejor la comunicación online que la gente de la izquierda. Y me parece que hay mucho de eso, porque fíjate que la gente de la izquierda sigue metida en las marchas, en las manifestaciones, cosas que a mí me gustan porque vengo de la política, pero que a la mayoría de las personas resultan bastante indiferentes y le molestan bastante, pues parece que como quisieran eso nada más. La gente dice esta manga de vago siempre en la calle. Bueno, yo no digo eso porque lo respeto, soy una persona que viene de la actividad política, pero el liberal está más metido en la difusión y en la discusión online. Hoy en día, a nivel argentino y a nivel mundial, la presencia liberal, cultural, online es gigante. Yo creo que es algo que nunca nunca lo imaginaron ninguno de los referentes, ni políticos ni ideológicos de las décadas pasadas o del siglo pasado. Así que eso es muy auspicioso, pero está bien la comparación. Nosotros tuvimos ese renacimiento en los 80, los 90, cayó después fuertemente, el kirchnerismo tapó todo, digamos, el kirchnerismo fue como la contrarreacción contra la década del 90, que fue muy buena en la Argentina, aún cuando el presidente era peronista, era Menem, pero después también se generó la propia reacción contra el kirchnerismo a partir del año 2012, ¿no? Lo que pasa es que hay un fenómeno en Argentina, que es el macrismo, que bueno, que lo tergiversa todo, ¿no? Que ocupó un espacio que desde el punto de vista electoral era lo que votaban los liberales, a pesar de que ellos de liberales no tienen nada, ¿no? Son socialistas bastante de izquierda, pero ahora por suerte tenemos, yo por lo menos, a quien votar, y voto en las PASO del 11 de agosto a José Luis Espert. Pero estoy contento con este fenómeno. Hay un montón de gente que hizo cosas muy importantes. El economista Javier Milei fue muy importante en todo esto. Extremadamente importante, porque primero hablaba de economía y como es medio loco discutiendo, después empezó a hablar de cualquier cosa, eso llamó la atención y bueno, ha juntado cientos de miles. Lamentablemente no se presenta el de candidato, pero creo que si se presentara sería un fenómeno electoral nacional importante.
Ya que tocas
horas de esto, pero estoy de acuerdo con tu planteo y con tu conclusión.
Ya que tocas Milei y medio como un follow-up del primer tema, Milei siempre habla, cuando le preguntan por qué no se presentó, porque él habla de una batalla cultural que hay que hacer previamente a presentarse electoralmente, ¿no? Que medio esa fue la diferencia con Espert. Y él está hablando que probablemente en el año y medio, dos años que él viene haciendo esa batalla cultural que él hace, y dos años más hasta las legislativas del 2021, ahí habría, digamos, en términos marxistas, un estadio adecuado para una opción, digamos, liberal, electoral, más concisa. Ahora, eso sonaba muy bien hace dos meses, tres, pero ahora que veo que la baña está cayendo hacia pedazos y Espert, casi sin candidatos en ningún lado, se está acercando a la tercera opción, me deja un poco, no sé.
Pero bueno, para mí es una pérdida de oportunidad lo que ha pasado. Uh-huh. Yo creo que Milei y también otro economista que es muy cercano a Giacomini, todo eso podría haber sido Giacomini. Candidato. Lo que pasa que, te voy a decir lo que veo, ellos tienen una idea muy liberal, muy de libro liberal, uh-huh, que parte del supuesto de que la realidad es una consecuencia de la ideología. Entonces, es como algo mecánico, que ellos ven como una relación causal, eso es muy de la escuela austríaca, muy de Venegas Lynch, muy de von Mises, creer que vienen las ideas y después vienen las acciones.
Sí.
Yo no estoy de acuerdo con eso. Ajá. Es decir, sin discutir un centímetro del programa ideológico liberal práctico, pero yo esa interpretación no la comparto. La ideología y la acción política van de la mano. Uh-huh. Inclusive muchas veces la acción política antecede a la ideología. La acción política es la que te permite difundir la ideología. El poder es lo que te permite hacer los cambios. El poder como objetivo en sí mismo. Es un error pensar que el poder o lo que el Estado resuelve es consecuencia de una idea previa. Esto es muy lindo, suena bien, suena muy tipo Revolución Francesa, pero no es lo que sucede en la dinámica política. En la dinámica política es distinto. Primero viene la conquista del cargo y después viene la ejecución de los programas y la implementación de las ideologías. Y por esta idea de que la política es consecuencia de la ideología, es que muchas veces los liberales dicen no vale la pena hacer nada porque no está preparado el ambiente. Cuando nosotros fundamos UPAU, en el 82, 83, que empezamos a hacer acción universitaria,
sí,
el ambiente no era liberal.
Claro.
Era absolutamente colectivista.
Sí, sí, sí.
Y vos decís, ¿pero por qué lo hicieron? Justamente para dar lugar a las ideas liberales. Vos tenés que mostrarte. Eso es más o menos como creer en economía que está la demanda y que después de la demanda viene la oferta. No es así. No es así. La oferta y la demanda van de la mano. A veces hay una demanda y alguien decide satisfacerla, a veces hay una oferta y la demanda dice, me interesa eso que me están mostrando. Así que hay errores hasta económicos en esa acción. Y ese tan lineal, ideológico, como causa de todo, es lo que hace que muchos liberales no hagan política. Les parece que Milei y Giacomini, que son excelentes personas, no estoy criticando, todo lo contrario. Yo los aliento por este medio a hacer política. Y hacer política es diferente de difundir ideología. Tenés que armar aparato, estructura, tener gente para todos los cargos, tenés que, ¿cómo te puedo decir? Armar un partido, preparar gente para los cargos y llenar las listas, y después hacer la campaña. Y después que llegás al poder, o si se trata de una banca, vos entrás en una faceta práctica que no tiene nada que ver con los libros liberales tampoco, porque vos en política no hacés lo que querés, hacés lo que podés. Y vos, a lo sumo, una pequeña parte de tu programa, 5 o 10%, si lo cumplís, sos exitoso. Ahora, si vos te pones, no, yo quiero el 100% a nada, bueno, ¿sabés qué? Te vas a quedar con nada. No vas a poder hacer ninguna cosa de las que estás pensando. Esto es así. Estas son leyes del comportamiento social, son leyes de la historia, leyes naturales del poder, que son tan ineludibles, tan inexorables como las leyes de la economía misma. Por eso, el liberalismo planteado solo como economía o solo como ideología pura es incompleto. Si no llevas a la faz práctica, te podés quedar hablando mucho tiempo, dando lindas conferencias, siendo profesor en la facultad, o inclusive ir a la televisión, insultar a todo el mundo, lo cual me parece realmente divertidísimo, pero no te va a servir para conquistar el poder. Yo creo que si esta generación que se está formando la liberal en Argentina y sus principales referentes ideológicos le dan una vuelta a lo que están haciendo, hay una posibilidad enorme para el 2021 y para el 2023. Y lo bueno de Esper, José Luis Esper, que no han criticado mucho, o sea, hasta hay gente que le pide que se baje, que hay que votar a Macri para que no gane el kirchnerismo.
Lo pide la academia. No. La academia liberal. La academia liberal pide que se baje Esper.
Bueno, increíble. No se va a bajar. Es decir. A mí, mira, yo te voy a decir algo. Yo, de inicio, no creía en Esper. No por él como persona, sino no creí que se dejara armar el partido. Conociendo la campaña, yo lo había entrevistado un montón de veces, pero fui monitoreando cómo se comportaba, y yo digo, la puta madre, este tipo es, qué fuerza que tiene, cómo se está jugando, con todo en contra,
Sí, no me importa nada.
Entonces, lo menos que merece es mi total apoyo, la verdad te digo, yo soy un voto nada más, y no sé, alguna gente me pueda convencer, pero no importa, yo tengo la obligación, hasta moral, de decir, este tipo se jugó por el país, no le importó nada, trataron de comprarlo, podría haberse llevado valijas con decenas de millones de dólares, dijo no, los principios primero, no me vendo, ni siquiera fue a hablar con Macri, que lo llamó a Macri, viste que a Macri le gusta tantear, getonear ahí, ni siquiera fue a hablar con Macri, y el tipo está compitiendo. Y esta es la acción política. Y la próxima vuelta, a Esper, que evidentemente va a quedar como líder de esto, porque mostró que es líder. Bueno, nos tenemos que sumar todos, todos, absolutamente todos los sectores, más o menos liberales, libertarios, conservadores, conservador nacional, no voy a decir nacionalista porque eso siempre se malinterpreta, pero en un gran partido, como el Partido Republicano, vos tenés gente que es muy de libre mercado y que le da poco foco, por ejemplo, a la defensa, y otra gente que le da foco a la defensa y da menos importancia a la economía. Y otra gente que se emociona por los símbolos patrios, canta el himno, el escudo, se llora cuando se iza la bandera, lo cual es muy válido, y piensan los muertos por la patria, los que perdieron en la guerra, y otros que son más liberales, así que tienen menos sentimientos, y dicen, a mí todo eso no me interesa. No importa, todos estos sectores tienen que estar en el mismo partido, si no, como sean un partido de centro derecha o derecha que llega al poder, se arman con todo, porque la ideología de cada uno, Siberial, lo que uno piensa, bueno, yo pienso de esta manera, pero querés que te diga la verdad, lo que yo pienso, que no es ninguna cosa original ni ninguna cosa rara, soy Partido Republicano como si fuese ahora Donald Trump, la verdad que Donald Trump, casi 100% de lo que dice yo estoy de acuerdo, bueno, eso en una sociedad puede ser el 5 o el 10% del pensamiento, después hay un montón de variantes, pero lo que uno piensa es un pequeño porcentual. Justamente vos te aliás con otros que piensan parecido, pero que tienen principios generales que sí son, que nadie lo va a dejar de lado, para armar un partido, para hacer acción política, para llegar al poder y después para gobernar, que es lo más difícil del mundo. Gobernar es lo más, no hay cosa más difícil que la política cuando uno está en el gobierno. Es muy difícil y no es cuestión de apretar botones y que se arreglen las cosas, sino vos tenés que convencer a los demás, a los tuyos propios y a los demás partidos, porque no vivimos en dictadura, ¿no? Si un Congreso sí. Se compone de un montón de bancadas, y esto de decir, no, yo no le doy bola al Congreso. Bueno, la justicia te va a frenar. Esta es parte de la democracia, es parte de la república. El liberal tiene que aprender esto también, ¿eh? Hay muchos liberales que con el tema del aislacionismo, que no me importa, estoy en contra de todos, bueno, casi que suenan como antidemocráticos. Vos, el liberalismo, va con la democracia, no va a ser para la democracia. Con dictadura ya sabemos que no funciona. Esta es mi opinión.
Sobre tu opinión, tuvimos un... Bueno, dos cosas. Tuvimos una charla los dos a través de audios de WhatsApp. Pusieron claro ciertas cosas sobre Fernández y sobre el macrismo. En esa charla, no voy a hacer un disclose de la charla, pero se tocó un tema que a mí me parece súper interesante porque, bueno, vos tenés una posición sobre Alberto Fernández que, bueno, originó hace poco un revuelo que inclusive terminó una nota de Infobae. No estabas de acuerdo con cierta... cuando Alberto pidió un default de las Leaks. Pero fuera de eso, tuvimos una charla porque básicamente, algo muy cierto, ¿no? Que lo hablas mucho en los posts, que es que muchos liberales, y me hago cargo, caemos lo que se llama, se puede llamar identidad de clase o identidad, si querés, sociológica, con el macrismo, ¿no? Entonces, básicamente, cuando vemos que un gobierno como el de Macri, que es gente, digamos, blanca y católica, y de apellido español o italiano, hacen ciertas medidas que son recontra marxistas, o que ya caen, digamos, que ni siquiera Maduro las llega a hacer, pero como, digamos, la imagen que vemos nosotros del interlocutor o el que hace la medida es más o menos, hay una identidad de racial, religiosa, de élite, de clase, lo que sea, lo dejamos pasar. Y si esa gente sería morochos o indoamericanos, llamamos, viste, a la revuelta civil. Y eso es un tema que me parece apasionante para lo que pasa en Argentina, ¿no? Porque hoy en día están en juego, suponete que Expert, salga tercero y se quede ahí, y gane y haya un balotaje entre el kirchnerismo y el macrismo. Las dos opciones son de izquierda, ¿no? Totalmente de izquierda las dos. Y el tema es que, bueno, vos por un lado vas por Alberto, por cierta...
Sí, pero fíjate, fíjate, hay que ver cuánto saca Expert, pero vamos a suponer...
Pongamos que queda tercero.
Que no consigue estar segundo, que sí. Queda tercero.
Sí.
Que queda tercero en octubre y que hay efectivamente segunda vuelta, porque puede no haberla, pero supongamos que haya segunda vuelta.
Sí.
Y que Expert saque, te voy a decir un número lindo que me gusta, 12%. Y Expert saca 12% y todos van a hablar con él. Es decir, va a hablar Alberto Fernández y va a hablar Macri.
Sí.
Y ahí viene el punto más importante de la campaña de Expert. Ahí la gente va a ver para qué sirve votar Expert. Sirve votar Expert para que entre la elección de octubre y la de noviembre él sea llamado por los dos principales candidatos.
Imponga condiciones.
Para consensuar el programa de gobierno. Y esto no quiere decir que le vayan a dar cargos, que a lo mejor no le interesan, probablemente no agarre nadie. Pero sí para decir, señores, para mí el programa del país es este. No va más el endeudamiento público como lo están haciendo ustedes, no va más el gasto, no va más los impuestos, no va más la regulación. ¿Quién de ustedes dos está dispuesto, en un compromiso en serio frente a la ciudadanía, a girar un poco lo que ustedes piensan hacia lo que yo pienso? Y yo imagino ese momento, imagino por ejemplo la fecha, no sé, 5 de noviembre, 10 de noviembre,
sí,
con muchos pronunciamientos, y es ahí donde el país tiene la oportunidad de girar hacia algo mejor de lo que es ahora. Por eso yo le digo a los que estén escuchando esto, que la idea de decir no vote a Expert porque sale tercero y porque no va a estar balotaje es equivocadísima. Imagínense en un régimen parlamentario donde hay representación proporcional de bancas en un congreso y es el Parlamento el que elige el primer ministro, no presidencialista como Argentina, como Estados Unidos. Es lo mismo. La tercera fuerza, más si es un partido liberal, tiene mucha influencia. Obliga a los demás a comprar parte enorme de tu programa. ¿Por qué? Porque ¿cómo se traslada esto a un presidencialismo? Bueno, según lo que Esper vaya diciendo, que habla con Fernández o con Macri, bueno, ahí Fernández y Macri van a tener que sincerarse. Si no, si tiene razón Esper. Yo quiero después comprar, por ejemplo, este programa de reducción tributaria o este programa de reducción inflacionaria.
Sí.
Quiero abrirme a la economía de esta manera o de tal otra manera. ¿Cuánto vale eso en política? Es una cosa espectacular. ¿Te das cuenta que no es inútil votar a un tercer candidato? Tiene muchísimo sentido. Pero habías empezado esta parte tuya con otra cosa, que después yo me desvié para esto. ¿Con qué habías empezado?
Sí, no, yo me refería más que nada en el contexto, por ejemplo, pongamos que Esper sale tercero y es el que pone las condiciones. ¿Vos creés que Fernández o Macri, cuál de los dos sería más, digamos, abriría la ventana a condicionamientos liberales?
Mira,
¿las bases de Fernández o las bases de Macri?
Los dos tienen antecedentes. Fernández, primero que nada, yo lo conozco porque era compañero mío de la Facultad de Derecho, no de mi curso, pero yo lo veía todos los días en los pasillos porque era militante del peronismo en la Facultad de Derecho de la UBA. Un peronismo, un gran peronismo, no hay que pensar en los montoneros ni en los kirchnerismos, no, un peronismo cuyos participantes después fueron parte del gobierno de Menem o parte del gobierno de Grosso en la ciudad de Buenos Aires. Estoy hablando de eso. De hecho, Alberto Fernández fue funcionario de Menem. Y después de Menem, ¿sabés a dónde estuvo Fernández? Con Cavallo.
Sí, sí.
O sea, él fue diputado con Cavallo en la década del 90.
Sí.
O sea, no estoy hablando, no sé, entonces, bueno, después sí, por supuesto, se acerca a Kirchner y es el jefe de gabinete de Kirchner. Pero eso porque es un político. Y bueno, hay políticos que manifiestan más ideología, otros menos, otros que aceptan la realidad, otros que dicen yo no puedo cambiar ahora la realidad. Entonces, yo te digo, la ideología de él no es demasiado diferente a la ideología nuestra, de lo que estamos hablando acá. No es diferente. Entonces yo pienso, y más en el contexto que va a vivir Argentina, y más conociendo al peronismo es una cosa que algunos la quieren ver ideológica, pero no es ideológica. El peronismo puede surgir absolutamente cualquier ideología. El peronismo es un formato partidario, es una forma de militar, una forma de hacer política. A mí me parece que por ciclo de Argentina, ciclo económico y ciclo histórico, había en dos años muy malos. La verdad, muy malos. Gane quien gane va a tener problemas.
Sí.
Pero después de esos dos años malos, que van a ser el 20, el 21, el 22, el 23, el 24, de ahí para adelante, Argentina se va para arriba de nuevo. Esto es lo que yo creo que va a pasar. Si está en manos del peronismo, bueno, creo que vamos a vivir unas dificultades y después vamos a ver las cosas mejorar fuertemente. Macri tiene antecedentes, ya yo lo vengo monitoreando desde hace 15 años, que cuando él se lanzó a hacer política. Y lo único que yo veo son cosas estatistas, dirigistas, hasta totalitarias, veo.
Sí, sí.
Una máquina de gastar plata, una máquina de cobrar impuestos y un irresponsable para endeudarse. Entonces, bueno, yo no sé lo que va a pasar, yo me tengo que jugar. Y yo hoy veo que ejecute un programa liberal el próximo gobierno de Macri que un gobierno peronista. Y mucha gente va a decir, no, pero el kirchnerismo, la cámpora, Venezuela. Y eso también te lo voy a contestar.
Dale.
No existe más eso. No existe más ni Venezuela, ni la cámpora, ni el kirchnerismo. Es más, el kirchnerismo, ¿no sabes cuánto duró el kirchnerismo estricto? Duró. Tuvo dos manifestaciones. Marzo, abril, mayo, junio, julio del 2008... con la estupidez que se mandaron con la crisis con el campo, que es, fíjate los personajes de esa lucha. Los personajes de esa lucha, dos de los más importantes fueron Lustón y Pichetto, defendiendo las retenciones móviles en la soja.
Sí.
Hoy esos dos están con Macri. Uno es candidato a senador por la capital, el que inventó la resolución 125, y la espada del Senado, que defendió la postura del gobierno el día que Cobos desempató, es el candidato a vicepresidente de Macri. Entonces, empecemos a relativizar la historia y los alineamientos. Cuidado con eso. Esa fue la primera manifestación de kirchnerismo. Ellos se aplacaron después de eso hasta el 2011, hasta que ganaron el 2011. Hasta ese momento eran normales, era un peronismo, no era un mal gobierno, pero eran normales. Mira, te voy a dar las fechas exactas. Entre el 30 de octubre del 2011, que es cuando gana Cristina Kirchner su segunda presidencia, y el 20 de junio del 2013,
sí,
o sea, un año y medio largo, ahí se mandan todas las macanas. Ahí se volvieron locos, ahí pusieron el cepo.
Vamos por todo.
Hicieron tomar la justicia con el Consejo de la Magistratura, se acercaron a Venezuela, hicieron la ley de prensa. Fue una locura. ¿Quién la frenó esa locura? Y un peronista la frenó. ¿Quién la va a frenar? Sergio Massa. ¿Qué es Sergio Massa? Que a mí me critica mucho porque yo la apoyé en esa época.
Sí, sí.
Y obviamente, no estoy contento de haberlo apoyado. Él es el que frenó el avance del kirchnerismo en ese año y medio hacia el modelo chavista. Una vez que Massa le gana al kirchnerismo en ese año 2013, el kirchnerismo, los últimos dos años de gobierno enteros, 2014 y 2015, no son kirchneristas extremos como fueron los antes, como fue ese año y medio que te estoy mencionando. O sea, acá el programa venezolano fracasó, como fracasaron los montoneros en los meses que gobernaron, mayo, junio, julio, agosto del año 73, hasta septiembre, hasta que volvió Perón. Porque hay algo en la sociedad argentina que lleva a la moderación. Entonces a mí no me vengan con propaganda, con chicanas. Cuidado que viene Venezuela. Pero si ya ni Venezuela existe. Así que el próximo peronismo, para bien del país, va a ser mejor de lo que la gente se imagina. Y así como tuvimos a Menem, yo no descarto que venga una sorpresa, previos experimentos económicos que no van a funcionar, que pueden ser más o menos aceptables, pero que no van a funcionar porque el país necesita un cambio total. Y los que creo que no van a cambiar, lamentablemente, y son los macristas. Lo que están haciendo, vos mencionabas recién el tema de las LELIQs, este instrumento monetario del Banco Central.
Uh-huh.
Bueno, esto es un disparate lo que ha hecho este gobierno. Es una locura. Mirá, el planteo fue así. En el 2015 dice, tenemos inflación, pero no podemos bajar la inflación porque tenemos que emitir plata para pagar el gasto porque hay déficit. Vamos a emitir plata, vamos a subir los impuestos y además, como va a haber sobrante monetario, esa teoría del sobrante monetario, vamos a tomar el dinero que emitimos, lo vamos a pagar. ¿Cómo el Estado va a tomar en forma de depósitos el dinero que emite? Vos ponete a pensar eso desde el punto de vista financiero, lógico, ¿qué sentido tiene? Un banco toma dinero porque presta dinero, pero acá no, tomo porque tomo.
Ahora,
no es que lo presta de vuelta el dinero.
Ahora,
lo tomo. Sí, ¿hola?
Sí, te escucho. Sí, sí.
No, sí, lo tomo porque sí. Lo tomo para sacarlo de circulación. Y pago lo que tenga que pagar para que la gente no me lo retire. Y vos ahí estás expandiendo la base monetaria, que no figura como base monetaria, porque tenés como una base monetaria paralela en la que está latente, porque un día tenés que devolver eso, y esto es lo que les provoca a ellos la corrida contra el peso, la corrida del dólar contra el peso. Es la deuda, más todo lo que emitieron afuera. O sea, la política económica del macrismo es delirante. Delirante, está condenada al mayor de los fracasos. Ningún peronista es capaz de hacer eso. ¿Y sabes por qué? Si verían, entre otras cosas, porque afortunadamente el peronismo, la gente le cree menos. En el exterior le creen menos, y ahora le prestan plata. A mí me gusta un gobierno al cual no le prestan plata. No un gobierno al cual le prestan plata. Que te presten plata es lo peor que te pueden hacer. Vos sos débil cuando tomás plata. Y cuando uno es deudor, es débil. Cuando uno es acreedor, es fuerte. Yo no quiero ser un país deudor. Quiero ser un país o acreedor o nada, neutro. No quiero deuda. Argentina no puede tener deuda. Y estos dementes del macrismo, primero con Pratt Guy, con el Schwarzenegger, después vino Duchovne, el Caputo, que fue, primero fue el ministro del endeudamiento, después tuvo el Banco Central, un verdadero criminal, Sandleris, este tipo de ahora, dijeron que iban a derogar las Lebacs, se las acomodaron a los amigos por unos bonos que tenían indexación, en dólares o en pesos según lo que resulte mayor. Le dieron salida, le vendieron dólares, tomaron plata del Fondo Monetario encima y la regalaron al mercado para que los amigos de ellos puedan salir. Y después crearon las Leliq. Es una locura lo que ha pasado. ¿Qué liberal puede votar esto? ¿Qué fundamento hay para votar una cosa así? Es lo peor que hay. Y esto, te voy a contar, esto se hizo dos veces en Argentina, en magnitud muchísimo menor. Se hizo los dos últimos años del gobierno de Videla, que tenía como ministro a Martínez de Hoz, y a un delirante del Banco Central llamado Adolfo Diz. Hizo lo mismo que esto, es decir, déficit cuasi fiscal. Tomo deuda, es decir, fabrico deuda del Banco Central, porque emito moneda, la quiero sacar de circulación. Y la segunda vez que se hizo, la hizo Alfonsín en sus dos últimos años, del 87 al 89, con el ministro Surruil y con otro demente que tenían en el Banco Central llamado José Luis Machinea. ¿Cómo terminó los dos casos? En el primero, con Martínez de Hoz, en la fundición total del país, en la quiebra de todas las empresas argentinas y en una inflación de cuatro dígitos, de tres dígitos, en los años 81, 82 y 83. ¿Cómo terminó la segunda vuelta? Con la fundición de vuelta de todas las empresas argentinas y con la hiperinflación de Alfonsín. O sea, en el juzgamiento del daño económico generado al país, si yo tengo que ser objetivo, y te hablo desde el liberalismo, ¿quién fue peor? ¿Los peronistas o los no peronistas? Yo te lo acabo de decir, los tres peores planes económicos, Martínez de Hoz, el segundo plan de Alfonsín, y este son los peores que se ha visto, y este es mucho mayor la deuda. Así que para mí no tiene defensa. Y lo salieron a putear todo, que Alberto Fernández está hablando cosas que no sabía. Estuvo muy bien lo que dijo la Leliq. Quizás él no es una persona que viene del campo económico, lo agarra un periodista, no sabe contestar, pero que dijo las cosas que tenía que decir, la dijo. Yo por eso salí en su defensa. Yo quiero que alguien me diga, desde el punto de vista liberal, cuál es el error que estoy diciendo. Y no me vengan con la chicana de que hay que bancar esto porque después viene Venezuela, porque no viene Venezuela. Se dan cuenta que ya fracasó. El comunismo total en Argentina fracasa. El liberalismo también fracasa, pero hay que dar una chance, ¿no?
Ahora,
perdón por hablar tanto.
No pasa nada. Yo no soy periodista, entonces tampoco sé interrumpirte. Pero, me quedó un tema sobre lo que hablaba recién de las Leliq. Yo cuando lo escucho a Milei, por ejemplo, y él más o menos defiende el tema del 2016, más que nada por lo que fue el dólar futuro y que con esa, digamos, esa misión que había que hacer para cubrirlo, si no inventaban algo, si Schwarzenegger no inventaba algo, íbamos directo a una hiper. Lo cual, ir a una hiper, no necesariamente cuando un país está destruido, no es la muerte misma, simplemente es un mal paso de uno o dos años que después pasa. ¿Vos no coincidís entonces con Milei que en esa época el tema de las Lebacs, en realidad no era la Leliq, se hizo para evitar una hiper que iba a ser mayor?
Pero no. Primero que no iba a haber hiper. En segundo lugar, ¿qué es lo que conseguiste con eso? Conseguiste crear una base monetaria paralela, de la misma magnitud que la base monetaria. Yo hablé mucho con Milei en esa época. De hecho, él se enojó conmigo porque yo discrepé con su interpretación sobre las Lebacs. Uh-huh. Y estuvimos casi dos años sin hablar.
Sí.
Yo no comparto esa visión. De hecho, fíjate el tremendo fracaso que tuvo Schwarzenegger con eso. Yo le decía a Milei, y a Jacobi, le decía, no, pero hay que tomar el sobrante monetario.
Sí, exacto.
Yo le dije, mira, lo que yo tengo visto en el liberalismo es que cuando vos tenés plata circulando y tenés inflación, lo peor que podés hacer es tapar esa señal en el mercado, dejarla libre de inflación, que se consuma sobre sí misma, pero no agregues a la inflación un problema de deuda interna, de deuda cuasi fiscal, de deuda del Banco Central, porque una vez que vos la empezás a crear, ¿cómo haces para revertirla después? O, al final, ¿qué tuviste? Tuviste inflación, tuviste recesión, y tuviste endeudamiento, y tuviste corrida cambiaria, tuviste corrida bancaria. No arregla nada eso. No sirve. Además, mira, especialmente a ellos dos, Milei y Giacomini, que son excelentes personas, y lo quiero aclarar, son de los más honestos que hay, son tipos absolutamente honestos, son incomparables, incorruptibles, pero uno puede discrepar con lo que ellos dicen, ¿no? Del liberalismo uno puede discrepar. Uh-huh. En definitiva, ellos son personas que abogan por la desaparición del Banco Central, cosa que yo comparto. De hecho, leí una vez, el año pasado, un artículo que publicaron sobre cómo se puede hacer desaparecer el Banco Central. Manifesté a favor, porque no es cuestión de decir lo borro el Banco Central. No, hay que saber hacerlo. ¿Qué toca primero? ¿Reformar los bancos primero? ¿O simplemente derogar tu propia moneda? Y ellos muy bien atacaron el tema. Dicen, primero hay que cambiar el modelo bancario. Y después de eso, pasás a quitar la moneda, a reemplazarla por una moneda de mercado o por un patrón tipo patrón oro. Pero fíjate que hay una cierta contradicción entre este objetivo de que no tenga Banco Central y hacer política monetaria, por eso se llama política monetaria del Banco Central, como este tema de las Lebacs y las Lebics. ¿En qué quedamos? Si es malo el Banco Central, ¿no deberíamos retirarlo del mercado? Retirémoslo del mercado. El gran éxito de Menem en la década de 90 fue haber retirado el Banco Central del mercado.
Sí, lo borró. Sí.
No había más política monetaria, no había política monetaria activa.
Exacto.
Había convertibilidad y lo único que hacía el Banco Central era superintendencia bancaria.
Exacto.
Que es algo que mientras vos tengas este modelo de banco tenés que hacerlo.
Sí.
Así que bueno, llamado de atención. Estas son discrepancias pacíficas, tranquilas, normales dentro de la ideología liberal. Yo en ese punto con ellos dos no comparto, sí comparto todo el resto de las cosas. No comparto el tema de las ideas, que las ideas te van a generar el cambio. Uh-huh. Es la acción política la que te genera el cambio, a la cual tienes que tener ciertas ideas. Así que bueno, yo exhorto a todo el mundo a estar juntos en un mismo partido para el 2021.
Carlos, tengo...
Yo no hago política, Siberial, pero si hiciera política, bueno, yo los llamo a todos y les digo, mira, nos juntamos todos en pie de igualdad, ¿no? El que quiere competir la interna. Me dicen que no, bueno, voy a ver dónde hago política entonces, porque si el liberalismo no se pone de acuerdo, uno que tiene vocación política lo va a hacer en otro lado. No es mi caso ahora porque me dijo otra cosa, pero estoy imaginando hipotéticamente que ir a hacer política. Bueno, este sería mi planteo.
Tengo dos preguntas más y te libero, ¿puede ser?
Sí.
La siguiente es algo que se empezó a hablar bastante con el quilombo, con la evaluación de mitad de 2018, que es el tema de dolarización. Vi en tus posts de Facebook, que soy fanático, algunos mensajes ambiguos. ¿Tenés una posición tomada sobre la dolarización ahora en este contexto, ya agosto del 2019?
Pero esto es lo mismo, esto es igual que lo que hablamos recién. Si vos querés que no haya moneda nacional y vos querés que el dólar sea moneda, vos tenés que decir no solamente quiero esto, sino cómo hacerlo. Leo demasiada gente que dice cosas que no tienen sentido. Mira, Ernestian hace una par de semanas dijo, listo, pongamos el dólar como moneda y se acaban todos los problemas. Pero no es así.
Ajá.
Ernestian, vos tenés que agarrar y decir, bueno, ok, yo tengo ahora toda una cantidad, tengo billetes y monedas circulando, en pesos, depósitos en pesos, plazo fijo en pesos, deudas y créditos en pesos, a carencias del Estado y deuda del Estado. Todo eso vos tenés que convertirlo a una nueva moneda, hacia el dólar. Y ahí viene la tasa de conversión. Vos, si vos querés agarrar todo lo que existe, todo el dinero existente y las obligaciones circulantes y los contratos entre las personas, entre el Estado y las personas, el Estado con el Estado, todo sí. Eso, vos tenés que poner un precio de conversión. Y el precio de conversión no puede ser 44 pesos por dólar, no es eso. Te va a dar como 800 o 1000. Entonces, vos me decís, ¿vos estás dispuesto a hacerlo? Y yo sí estoy dispuesto a hacerlo, pero implica confiscación. La dolarización no es que es mala para el país, muy buena, pero en el medio vos tenés una confiscación. Todo, es una confiscación como en la periodona todos ponen, todos tienen que poner algo, todos pierden plata. A su vez, perdés una vez y arreglás todos los problemas juntos, ¿no?
Incluso...
Tu patrimonio líquido... Y se va a licuar en un 90%, en un 95%.
¿Incluye default, incluye default de la deuda pública como paso previo a dolarizar?
Y no, por supuesto, sí, que la tenés que defaultear. ¿Qué vas a pagar? ¿Qué vas a pagar todo esto? Es imposible. Claro. La deuda pública, cuando asume las magnitudes de un país como Argentina, va inevitablemente al default. Va al default. Es una parada muy dura, pero va a una renegociación. Pero no con el Fondo Monetario, las LELIQs, toda la deuda en pesos, toda la deuda en dólares, todo eso va a llamar y va a decir, señores, mire, no puedo pagarlo. ¿Con qué vas a pagar eso? ¿Con qué vas a pagar los intereses? Porque hay otra cuenta que hay que hacer. Olvidaste del capital. Vos los intereses corrientes del conjunto de la deuda pública, no hay que ponerlo sobre el PBI. La ratio deuda sobre el PBI no sirve para nada, es una mentira. Es una mentira de la propaganda, es una mentira de los que se quieren endeudar. El ratio que vos tenés que hacer es obligaciones a pagar en materia de vencimiento de deuda sobre el gasto público o sobre la recaudación fiscal. Uh-huh. Cuando en el próximo gobierno descubran que estamos hablando del 30-35%, que esas son las obligaciones a pagar sobre el gasto público, es más de la tercera parte, sí, vas a ver el quilombo que se arma. Decir, no, esto no puede ser. Y no puede ser porque están los pobres, la gente muriéndose de hambre. Y bueno, no se va a poder pagar. Pero olvídate de los pobres. Se da cuenta que yo soy un hijo de puta y no me importa que se mueran a mí. Ni siquiera en ese caso vas a poder pagar. Uh-huh. Entonces, señores, otra vez, Argentina estaba bastante limpia de deuda hace unos años. Vinieron otros tipos, poco empezó el kirchnerismo, pero ya lo que hizo el macrismo con deuda es una locura total. Son como 200.000, 250.000 millones de dólares. No es sustentable. Y además, ¿sabés qué? Algunos dicen, no, me va a ayudar a Estados Unidos. ¿Qué va a ayudar? Pues puede regalar plata a Estados Unidos. Yo no lo vi nunca, ni siquiera con México al final lo vi. Lo vi, ¿sabes con quién lo vi? Con Irak y con Afganistán. Debía, no sé, 3.000, 5.000 millones de dólares. Y yo, ¿sabes qué? Right off, no me pague nada, listo. Forma parte de la campaña militar.
Claro,
¿qué le van a hacer con Argentina? Argentina, ¿vos crees que es percibido en el mundo como un país pobre, un país de pobre gente? Vos vivís en Estados Unidos, hay argentinos por todos lados, todos cancheritos, con plata. La gente de Estados Unidos, lo que conocen, dice, pero ustedes son los hijos de punta, loco. Ustedes están llenos de plata, viajan por el mundo, están en las empresas, tienen cargos importantes. No se me presente como un país pobre. Ustedes fundieron al Estado, hacen un desastre.
Eso
así
viene,
que no va a haber contemplación, va a haber default.
Eso viene a mi última pregunta, que era, viene justo. Bueno, yo acá laburo en Wealth Management, parecido a lo que haces vos, o que hiciste, y trabajo con mucho trader, mucha familia, mucho patrimonio, y veo que, digamos, que el mensaje de la gente del mercado, sumando al apoyo irrestricto de Trump, sumado al apoyo irrestricto de Bolsonaro, es como que todo el occidente, si querés llamarlo de alguna forma, y Unión Europea también, está, digamos, quiere que sí o sí siga Macri. ¿Eso es por estar poco preparado o tener, digamos, una visión errada o realmente obedece a...?
Te voy a hacer un término de mercado, capaz que están todos comprados, ¿no? ¿Cuánto influenció para que el Fondo Monetario concediera primero 50.000 millones, una cifra increíble,
sí, de grande,
pocas veces se ha dado o nunca, sí, y después 7.600 millones más? No, escuchame una cosa, te llamo por teléfono porque si Argentina deja de pagar, hace algún quilombo bárbaro. Yo tengo bonos, me jugué acá, no hagas que yo sufra el default, poné la plata para ir zafando, mientras tanto yo voy saliendo de a poco.
Claro.
Estos son todos arreglos.
Excelente respuesta.
Hay interés en que Argentina obviamente dure todo lo que pueda durar para que la gente pueda salir de acá, pero inversiones no hay. Así que mirá,
no existe para no
apoyo, perdón. Si algo bueno me parece algo malo.
No hay un término de geopolítica acá. No existe eso. Es guita nomás. No hay un tema de geopolítica, de desequilibrio regional.
¿Qué importa Argentina? ¿Qué tiene? Pues la bomba atómica, ¿qué tiene?
No, pero para que haya un tacho comunista de vuelta, no hay nada de eso, decís.
Ese tema de que acá viene Chávez a gobernar, el chavismo, eso para mí todo un invento. No va a pasar nada de eso. Mm. Olvídate, más, Argentina es un país pacífico. No hay guerra, no hay nada. La gente odia la guerra acá.
Sí, sí.
Así que el problema argentino es económico. Es económico y Argentina va a tener que hacerse cargo de esto. Y te digo lo último, ya para terminar. capaz que es mejor que siga Macri. Capaz que es bueno que Macri sea electo para 4 años más. Yo no sé si va a terminar el mandato. ¿Qué va a hacer con todos estos problemas que hablamos ahora? ¿De dónde va a sacar la plata? ¿Le va a pedir a Trump que le regale plata? ¿O va a ser el superávit de Vaca Muerta que va a poder, como en un país petrolero, pagar el gasto público con la renta de un recurso natural? Cuidado con esto.
¿Va a tener una reforma del Estado?
Que sea lo que tenga que ser, y que si tiene que ganar, que gane. Lo bueno es que las elecciones están muy divertidas. Y bueno, me gusta ver las urnas, ver cómo salen los votos y hacer cuentas. Bueno. Los días de los escrutinios son para hacer proyecciones.
Perfecto. Bueno, Carlos, innumerables gracias.
Un placer hablar en tu programa, mucha suerte, te voy a seguir.
Dale.
Y seguimos conversando, amigos.
En noviembre te voy a visitar.
Bueno, en noviembre, una parte de noviembre estoy en el extranjero. Pero después vuelvo para el balotaje, si hay balotaje, ¿no?
Bueno, y si venís a Miami, acá hay gente, hay amigos.
Sí, claro, ahí está lleno de argentinos. Bueno, muchas gracias, estamos en línea.
Abrazo, cuídate.
Gracias.
Bueno, con ustedes Carlos Malatón, la verdad que estoy emocionado. Bueno, espero que lo hayan disfrutado, no tengo mucho más para decir, coincido bastante en todo y espero que haya aclarado varios temas que fueron polémicos últimamente, sobre todo su posición sobre Alberto y qué sé yo. Y bueno, queda para que lo discutan acá en las menciones de Twitter o mensajes o puteadas o lo que sea, pero bueno, me parece que fue interesante. Saludos a todos y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.